capítulo 2, versículos 17-18.
Y llegamos a los últimos dos versículos del capítulo 2 de Hebreos. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en estos últimos versículos contemplamos al Señor Jesucristo de una nueva manera, una séptima manera. Ahora se nos aparece como sumo sacerdote. Y por supuesto, el Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote va a ser uno de los temas más fundamentales de esta epístola, sobre todo a partir del capítulo 5. En realidad, esta es una aportación única de esta epístola. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento Jesús es presentado explícitamente como sumo sacerdote, si bien su ministerio sacerdotal queda bien presentado en otros lugares. Así pues, hoy empieza la contemplación del Señor Jesucristo bajo esta figura del sumo sacerdote. Si bien es cierto que ya ha habido algunas frases en la epístola que han anticipado este ministerio suyo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, le hemos visto al Señor Jesucristo efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y si bien la frase sumo sacerdote no está allí presente, sin embargo el lenguaje nos remonta muy claramente a los sacrificios del Antiguo Testamento realizados por el sumo sacerdote. Luego nuevamente le hemos visto como nuestro sustituto en el capítulo 2, versículo 9, donde se nos dice que él gustó la muerte por todos. Y nuevamente en el versículo 11, aquel que santifica a los que somos santificados por él. Todas estas referencias que anticipan de alguna manera este ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote, pero ahora llegan a ser las referencias explícitas. Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ya veíamos en los versículos 14 y 15 cómo Jesucristo ganó la victoria sobre el diablo y sobre el imperio del diablo, la muerte. Y por supuesto, para describir esta victoria sobre el diablo y la muerte, es muy apropiado hablar del Señor Jesucristo como del libertador. Ahora vamos a ver su victoria sobre el pecado. Aquel pecado que nos hacía esclavos del diablo y de la muerte. Es decir, hoy vamos a considerar la intimidad de esta liberación que él ha efectuado al librarnos del diablo y de la muerte. Pero ahora al hablar de la victoria de Jesús sobre el pecado, es mucho más apropiado expresarlo en términos de sumo sacerdote. En realidad, el temor a la muerte es un temor cara al futuro. En cambio, el temor al pecado, a la culpa del pecado, es un temor que mira hacia atrás, mira hacia lo que hemos hecho, aquel temor de la santidad de Dios que vemos en Adán y Eva, cuando al caer en pecado ya se esconden de Dios por miedo. Pero es este temor hacia el pasado, hacia nuestro pasado, el temor alimentado por nuestra culpabilidad, el que agrava el temor de la muerte, por cuanto sabemos que la muerte representa nuestro paso a la presencia de Dios. La liberación del pecado, por lo tanto, es en realidad un prerequisito para que seamos liberados del temor a la muerte y del control del diablo sobre nosotros a través de este temor. Vamos al grano, pues, y vamos a contemplar a nuestro sumo sacerdote. En primer lugar, vamos a contemplarle en su humanidad, porque nuevamente es con esto que el texto empieza, indicando que era necesario que para ser sumo sacerdote fuese hombre. Por lo tanto, esta séptima manera de contemplar al Señor Jesucristo es también una séptima manera de explicar por qué era necesario que el Señor Jesús tomase forma humana. Se nos dice aquí que era un deber, debía ser en todo semejante a sus hermanos. No le era una opción, sino una obligación, una necesidad. Porque, ¿qué es un sumo sacerdote? En primer lugar, es un hombre consagrado a Dios para el servicio de Dios. Y en la historia del mundo nunca ha habido sumo sacerdote que no fuese hombre. Así que ya empezamos a ver que es conveniente que el Señor Jesucristo también sea hombre si va a ser sumo sacerdote. Pero además podemos decir que el sumo sacerdote era un representante del pueblo elegido por Dios de entre el pueblo a fin de mediar entre el pueblo y Dios. Tenía que ofrecer sacrificios en nombre del pueblo. Tenía que interceder por el pueblo. Uno que se pone entre Dios y el hombre, si va a realizar eficazmente su ministerio, debe entender en profundidad tanto la naturaleza humana como las exigencias divinas. Debe conocer el carácter de Dios, que levanta, por así decirlo, el contencioso contra el hombre, aquella justicia y perfección que caracteriza a Dios. Pero si solo fuese Dios este mediador, nosotros con o sin razón podríamos protestar diciendo: este mediador no nos vale porque no nos entiende y no puede representarnos válidamente ante Dios. Aquí pues vemos otra demostración tanto de la gracia de Dios como de la perfección del Evangelio. Que aquel que se interpone entre Dios y el hombre es a la vez Dios y hombre. Por ser Dios comparte en plenitud las exigencias de Dios, la santidad, la perfección, la justicia y el juicio de Dios. Por ser hombre, entiende y se identifica con nuestra condición humana y puede representarnos válidamente. Al entender nuestra condición, como hombre puede interceder por nosotros con conocimiento de causa. Es, por lo tanto, conveniente. Es necesario que para realizar esta labor de mediador, nuestro sumo sacerdote sea semejante a sus hermanos. Y el texto añade, semejante en todo. Ahora, hay ciertas excepciones. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo era diferente en su nacimiento, porque Él nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Si no fuera así, no habría constituido las primicias de una nueva humanidad. Pero si bien el nacimiento, el engendramiento, más exactamente, no era igual al nuestro, sin embargo, la humanidad que produjo sí que es una humanidad semejante en todo a la nuestra. También su vida era diferente de la nuestra. En este sentido único, de que aun después de haber sufrido todas las mismas tentaciones que nosotros, sin embargo, Él no cayó en pecado. Así que siempre los autores bíblicos añaden esta salvedad cuando hablan de la humanidad plena de nuestro Señor Jesucristo, pero sin pecado. El autor de Hebreos lo va a decir también explícitamente en el capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y debido a que su vida era diferente de la nuestra por cuanto no cayó en pecado, también su muerte era diferente de la nuestra, porque nosotros morimos por nuestros propios pecados. Él, en cambio, no murió por sus propios pecados porque no tenía, sino que murió por nosotros. Pero por lo demás, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo era perfecta y cabal. No era solamente una apariencia de humanidad, sino una humanidad verdadera. No era una humanidad parcial, sino completa. Y además de compartir con nosotros nuestra humanidad, también compartió aquellas circunstancias que rodean nuestra humanidad. Conoció nuestras pruebas, nuestras tentaciones, nuestras preocupaciones, nuestros dolores y angustias, nuestra necesidad de fe en Dios, de dependencia de Dios. En todo fue hecho semejante a nosotros. Gooding, al comentar esta idea, dice: Él vino a vivir dentro de la pobreza más abyecta. Trabajó en las estrechas calles malolientes de aquellas pequeñas ciudades del Oriente. Los mismos discípulos de Cristo disfrutaban de más comodidades que Él. Ellos tenían sus hogares, mientras que Él no tuvo dónde recostar su cabeza. Todos nosotros, sin excepción, estamos en mejor situación de lo que frecuentemente era la suya. Me imagino que todos nosotros dormiremos en una cama esta noche. Pero muchas veces Él durmió a la intemperie y pasó penas para poder simpatizar con todo su pueblo y ser asequible al más humilde de ellos. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así contemplamos su humanidad. Pero luego consideremos su obra de sumo sacerdote. En primer lugar, nos dice el texto que esta obra gira en torno a la misericordia y la fidelidad. Tomó forma humana a fin de venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. En primer lugar, es misericordioso. Y la misericordia siempre es algo dirigida hacia nosotros, porque la misericordia implica indignidad en su objeto. Nosotros somos pecadores, perdidos, hechos inútiles. Lo que merecemos es la ira y el juicio de Dios, no el amor de Dios. Aquel amor que nosotros recibimos se convierte en misericordia debido a nuestra condición. El amor mostrado hacia una persona que no lo merece es misericordia, es gracia. Y por supuesto, en todas las Escrituras, la misericordia es una de las principales características de Dios en su trato con el ser humano. Si no fuera por la misericordia de Dios, habríamos sido eliminados desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Somos tan pecadores, tan débiles, que no nos puede servir para ninguna función salvadora un sumo sacerdote que no sea misericordioso. Pero si con respecto a nosotros ha de ser misericordioso, esto de ninguna manera significa que nuestro sumo sacerdote pueda atentar contra las exigencias justas de Dios contra nosotros. Además de ser misericordioso hacia nosotros, ha de ser fiel en lo que a Dios se refiere. Fiel en cuanto al carácter de Dios. Fiel en cuanto a los avisos y exigencias de Dios contra el hombre. Al ejercer su mediación, al actuar como sumo sacerdote, no tiene ningún derecho de minimizar estas demandas de Dios. No debe ser misericordioso, pues, a expensas de su propia fidelidad hacia Dios y la justicia y verdad de Dios. Tanto nuestra necesidad que reclama misericordia como los derechos y verdad de Dios que reclaman fidelidad han de ser absolutamente respetados en el ejercicio de su ministerio de sumo sacerdote. Dios es recto, verdadero, inmutable. Su palabra permanece, es inamovible. Lo que Él ha dicho que tiene que cumplirse, tiene que cumplirse. Y por lo tanto debe ser fiel a Dios en el mismo momento de ser misericordioso para con nosotros. Y aquí nuevamente estamos abordando el gran dilema de la salvación. Y repetimos otra vez que la razón por la que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el único Evangelio válido, la razón por la que todas las demás religiones son fraudulentas y no conducen a una salvación verdadera, es por cuanto el Evangelio de Jesucristo es el único que muestra misericordia, mientras a la vez es absolutamente fiel al carácter santo y justo de nuestro Dios. ¿Y cómo se puede resolver este dilema? Este es el problema del sacerdocio de Jesús. Esta es la gran lucha de su vida como hombre. ¿Cómo realizar esta labor de salvación de un pueblo? ¿Cómo establecer un pueblo de Dios que haga justicia a las exigencias de Dios? ¿Cómo crear un pueblo santo de una materia inmunda? ¿Cómo no ejercer juicio y retribución sobre los pecadores? ¿Cómo admitir su presencia ante Dios? ¿Cómo forjar una reconciliación entre el Dios tres veces santo y unos miserables pecadores? Aquí lo tenemos, en la última frase del versículo 17. Su labor de sumo sacerdote consiste en expiar los pecados del pueblo. Y solo a través de esta expiación puede extenderse la misericordia hacia nosotros, a la vez que se respete totalmente una fidelidad a las exigencias justas de Dios. El alma que peca ha de morir. Nuestro pecado exige la retribución de la muerte. Estamos bajo la ira del juicio de Dios contra nuestro pecado. El veredicto es absolutamente claro. Debemos morir. Y la ira de Dios contra nosotros solo puede ser desviada si el precio del pecado es pagado por la muerte. Y esta muerte, ya lo hemos visto en el versículo 9, ha de ser pagada por un sustituto válido. En el capítulo 9, versículo 26, el autor de Hebreos va a profundizar un poco más en cómo el Señor Jesucristo obvió la ira de Dios contra nosotros por ofrecer un sacrificio válido y así expiar nuestros pecados. Ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La expiación es aquella obra de sacrificio mediante la cual la ira de Dios es aplacada y nuestra condena es quitada de en medio, a fin de que nuestros pecados no se interpongan en nuestra relación entre nosotros y Dios. Y Él expió nuestros pecados mediante el sacrificio de sí mismo, por ofrecerse a sí mismo en sustituto válido. Nuestro Señor Jesucristo realiza un sumo sacerdocio válido, porque así satisface las demandas de la justicia de Dios contra nuestro pecado. Habiendo muerto en nuestro lugar, ofreciendo como sumo sacerdote aquel sustituto que es a la vez el mismo. Dios, el Señor Jesucristo, quita de en medio todo aquello que nos separa de Dios. Permite nuestra entrada en la presencia de Dios, justificados por la fe, justificados por su obra redentora. Tenemos paz con Dios y entrada en su presencia. Y esta es la obra básica de su sacerdocio. Ahora, es una obra que tiene una extensión gloriosa a lo largo de nuestra experiencia cristiana. Es sobre la base de esta obra que Él sigue intercediendo por nosotros como nuestro mediador. Es sobre la base de esta obra que Él puede extendernos la mano para socorrernos. Pero esta es la obra fundamental. Con su muerte en nuestro lugar, voluntariamente ofrecida por Él mismo como sumo sacerdote, Él expía los pecados del pueblo. Pero acabo de decir que su obra de sumo sacerdocio no acaba aquí. Y en el versículo 18 la contemplamos bajo otra perspectiva. Y nuevamente vemos cómo Él nos socorre, esta vez en su función de sumo sacerdote. Hay un cambio de pensamiento aquí al llegar al versículo 18, incluso un cambio de tiempos, porque en el versículo 17 el autor contemplaba aquella obra que Él realizó ya como nuestro sumo sacerdote al ofrecerse a sí mismo como nuestro sustituto. Pero Él ahora contempla una obra presente del Señor Jesucristo a nuestro favor. Él es poderoso para socorrernos ahora. Ya hemos visto el temor a la muerte, que es un temor hacia el futuro, y el temor a la culpa del pecado, que es un temor mirando hacia atrás. Pero también hay muchos temores que nos rodean en el tiempo presente, aun siendo creyentes. Porque nos miramos a nosotros y vemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra propensidad a la caída. Miramos a nuestro alrededor y vemos el mundo, la carne y el diablo en alianza. No santa, contra nosotros. Y con esta combinación de factores, tememos la tentación. Tememos caer. Pero Él que nos ha librado de un miedo hacia el pasado y un miedo hacia el futuro, también es poderoso para socorrernos en esta perspectiva del miedo hacia el presente. El creyente aún el creyente justificado y regenerado. No deja de ser rodeado de tentación. La expiación de pecados soluciona el problema de nuestra culpa. Pero ¿qué remedio hay para la fuerza de la tentación en la vida diaria? Nuevamente hemos de mirar la labor de nuestro sumo sacerdote. Él es poderoso para socorrernos. El autor no nos dice de qué maneras nos socorre. Supongo que por nuestra propia experiencia y por otros textos podemos suplir esto. Sabemos que Él nos socorre a veces a través de una palabra de las Escrituras, como Él mismo fue socorrido en la tentación a través de las Escrituras, en el desierto. Nos socorre seguramente muchas veces, sin que nosotros nos demos cuenta de ello, a través de sus ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Seguramente también muchas veces nos socorre a través de nuestros hermanos. Una palabra que nos dicen, algo que nos hacen, que nos fortalece en un momento de apuro. Nos socorre a través de su propia presencia con nosotros, a través del Espíritu Santo, quien nos fortalece y nos da el poder que nosotros necesitamos, fortaleciéndonos en el hombre interior para poder resistir ante la tentación. De muchas maneras nos socorre, pero el autor está contemplando aquí más que los métodos o los medios por los que el Señor nos socorre, el hecho de que es poderoso para hacerlo, por cuanto Él nos entiende plenamente, habiendo participado, y participando aún, de nuestra naturaleza humana al ser nuestro sumo sacerdote. Evidentemente Cristo no nos comprende por haber caído bajo la tentación, por haber pecado. Esta misma diferencia entre Él y nosotros podría a la primera vista marcar no una identificación suya con nosotros, sino una gran distinción entre Él y nosotros. Pero si bien es cierto que Él nunca cayó ante la tentación, sí conoció la naturaleza terrible de la lucha que la tentación representa. Una lucha que en nuestro caso anticipa a la caída y en su caso anticipa a la victoria. Pero que en ambos casos es angustiosa, fuerte, poderosa, devastadora. Hasta el punto de que el autor puede hablar aquí de sufrir, de padecer siendo tentado. Pienso que aquí puede haber dos matices. En sí misma, la tentación es un padecimiento. Representa mucha angustia interior en esta lucha. El deseo de la carne impugna contra el deseo del espíritu. Es un padecimiento. Pero también es cierto que muchas veces es en medio de otros padecimientos que más acusamos la fuerza de la tentación. Nunca llueve sino a cántaros. Y muchas veces en la vida cristiana nos sentimos abrumados por toda una serie, una coincidencia de pruebas y tentaciones en el mismo momento. Por supuesto, hay tentaciones que vienen sueltas diariamente. Pero las tentaciones más serias de la vida suelen venir cuando ya hemos sido zarandeados por una salud precaria, por preocupaciones materiales, por situaciones difíciles en familia, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, en la carne y en el Señor. Y cuando ya nos sentimos abrumados, propensos a la depresión o a la agresión, según como tenemos la personalidad, entonces es cuando cunde más la tentación al pecado. Entonces es cuando se nos bajan las defensas ante tentaciones de deshonradez, de impureza y de tantas otras cosas. Muchas veces la tentación viene de una manera especialmente fuerte cuando estamos padeciendo. Pero en todo esto debemos recordar que el Señor mismo lo ha pasado. Lo entiende porque Él mismo lo ha vivido. Ya veíamos en los versículos 14 y 15 cómo el Señor Jesús ha vencido al diablo en la cruz y así ha despojado la fortaleza de Satanás. Pero recordemos que previamente el Señor Jesucristo tuvo que vencer al diablo en otro nivel, en las tentaciones que él tuvo que sufrir en su propia vida. Y Él no fue tentado menos que nosotros. La cita del capítulo 4, versículo 15, que acabo de mencionar, nos dice que fue tentado en todo, como nosotros. De todas las maneras, el Señor Jesucristo fue tentado. Y no fue tentado menos que nosotros, porque nosotros sucumbimos muy, muy rápidamente. Y por lo tanto, por nuestra propia debilidad y caída, muchas veces no llegamos al fondo de lo que es una tentación diabólica, con todos los armamentos del arsenal del diablo dirigidos contra nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sí llegó al final en este sentido. Y por supuesto, si Jesús no hubiese tomado naturaleza humana, no habría sido tentado. Y si no hubiese sido tentado, no habría comprendido nuestra tentación. Y si no hubiese entendido nuestra tentación, no sería un mediador válido, no sería un sumo sacerdote que nos pudiese representar ante Dios, pero tampoco sabría ayudarnos eficazmente en nuestras luchas diarias. Pero el hecho es que Él se hizo hombre plenamente, en todo semejante a sus hermanos. Conoció la tentación en todas sus dimensiones, padeció la lucha y padeció el sufrimiento como trasfondo de la lucha de la tentación. Y por lo tanto, al comprender la tentación cuando se presenta en nuestras vidas, Él puede acudir eficazmente para ayudarnos. Él que acude a nosotros y está a nuestro lado en la tentación, ya ha vencido al tentador que nos está atacando a nosotros. Además, quien está a nuestro lado por su Espíritu Santo, también y a la vez está en la presencia de Dios. Por así decirlo, tiene una mano extendida hacia Dios en intercesión por nosotros y la otra mano tendida hacia nosotros en ayuda y socorro. Transmite los recursos del Padre Celestial a unos pecadores que estamos en lucha contra la tentación. En Él, por lo tanto, podemos ser fuertes en medio de la tentación. Y, por supuesto, esta es una área de su ministerio que necesitamos recuperar en nuestra vivencia, porque creo que la hemos perdido en gran medida. Lo que significa depender del Señor Jesucristo en medio de las luchas y las tentaciones de la vida. Nuestros contemporáneos que muchas veces se jactan de su impiedad, de su materialismo, de pasar de la religión, de considerarse autosuficientes, en realidad no saben sobrellevar el peso abrumador de las realidades de esta vida. Piensan que sí. Y puede ser que durante un periodo lo hacen con bastante éxito, porque las circunstancias no aprietan. Pero algunos son derribados y vencidos por la desilusión, la soledad, la frustración, la desesperación de la vida. Otros llegan a suicidarse o al menos a contemplar el suicidio. Otros reaccionan por ciertos mecanismos de defensa de la carnalidad y se entregan a la diversión y al placer a fin de no tener que mirar de frente las realidades de la vida. Y otros muchos acuden a los despachos de los psicólogos y psiquiatras a ver si a través de ciertos mecanismos humanos puedan solucionar las diversas formas de angustia que están experimentando. El autor de Hebreos nos presenta aquí la gran alternativa. Nos presenta a un sumo sacerdote que nos entiende tan profundamente que la comprensión del mejor psicólogo es risible en comparación. Que ha pasado por exactamente las mismas pruebas que nosotros y que es poderoso para socorrernos. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él está a nuestro lado fortaleciéndonos. Pablo, contemplando esta realidad en Romanos capítulo 8, puede concluir que, por lo tanto, en todas estas cosas, todas las tribulaciones y pruebas de la vida, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él es poderoso para socorrernos. Su socorro tiene que ver con el poder. Y nuevamente debemos recordar que el poder en la vida cristiana no es en primer lugar un poder para obrar magia, para obrar señales y milagros. Puede ser que lo sea en segundo lugar. No es un poder para ejercer cara al exterior. En primer lugar es poder para fortalecernos para la vivencia cristiana en medio de un mundo caído. Es un poder que nos robustece en la fe, en la vivencia conforme a Jesucristo en este mundo. nosotros hacemos bien en ver nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra propensidad a la caída. Porque en nosotros no somos fuertes y en nosotros caemos constantemente. Pero hacemos muy mal si nos paramos aquí. Y necesitamos recuperar nuestra fe, no solamente en aquel que murió hace 2000 años para expiar nuestros pecados, que creo que es una fe que todos tenemos, sino también nuestra fe en aquel que por su Espíritu está a nuestro lado ahora mismo y es poderoso para guardarnos ahora mismo. Y esto no quiere decir que por lo tanto tenemos una confianza frívola en nuestra incapacidad de caer, sino que nos aferramos nuevamente a Él en una relación de amor, de compromiso, sabiendo que cuando caemos y cuando nos hundimos, la culpa no está con Él y su poder para guardarnos, sino con nosotros y nuestra incredulidad y nuestra incapacidad de mantener esta relación de comunión con Él. Volvamos pues a Él. Recuperemos esta fe en una obra de nuestro sumo sacerdote que no solamente vale para nuestra justificación inicial, sino que sobre la base de la sangre derramada es eficaz y poderosa a lo largo de todo nuestro peregrinaje aquí. Que el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento, pues, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ante los grandes ataques de nuestros enemigos, ¿quiénes somos nosotros? Pues en nosotros mismos no somos nada y caeremos. Pero en el Señor Jesucristo, participando de la vida que Él vive, la vida indestructible, el poder de una vida indestructible. La referencia es a Hebreos, ahora no la tengo aquí delante, Hebreos 7, no sé qué. Participando de esta vida y de su poder, participando de una nueva posición en el Señor Jesucristo, descubrimos que con Él estamos sentados en los lugares celestiales, también por encima de estos enemigos nuestros. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No nuestro poder, sino el suyo. El poder de su vida de resurrección en nosotros por su Espíritu. Y por lo tanto podemos concluir con la esperanza puesta en Él, la fe renovada en Él y en su poder de sumo sacerdote en nuestras vidas, con las palabras de la doxología de Judas. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad y que con el paso de los días y de los años podamos crecer no solamente en nuestra confianza en aquel que nos ha librado de la culpa del pecado, de la muerte y del diablo, sino nuestra fe en aquel que es poderoso hoy para socorrernos, extender su mano hacia nosotros y librarnos en medio de la tentación. Señor, aumenta nuestra visión de esta dimensión del ministerio de nuestro sumo sacerdote. Que nuestra gloria sea saber que hay quien está a tu diestra intercediendo por nosotros y que podamos fortalecernos en esta esperanza. Y pedimos que algo del poder de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nosotros esta misma semana, para que vivamos vidas más santas, menos derrotadas. En su nombre te lo pedimos. Amén. Thank you.